más del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía que corresponde al miércoles 8 de marzo del año 2023. En estos próximos 30 minutos tendremos la información sobre el último o el informe anual del Observatorio de Género de la revista Alas Tensas. Conoceremos además la situación que enfrenta el periodista independiente Lázaro Yuri Valles Roca en la cárcel cubana. Tendremos a Tomás Cardoso con informaciones de lo que tiene preparado en Cuba al Día y además un especial dedicado al Día Internacional de la Mujer. Así que continuamos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Yolanda Huerga y Bepa Chico Paul Rodríguez están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
El Observatorio de Género de Alas Tensas presentó su informe anual correspondiente al año 2022, en el cual advierte sobre los crecientes casos de violencia machista. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio de Género de Alas Tensas denunció en su informe anual correspondiente al 2022 la persistencia en la isla de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y de la cultura patriarcal que instituye a los hombres como dueños de las mujeres con las que se involucran sexual y afectivamente. De los 36 feminicidios verificados en 2022, 26 fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, demostrando, de acuerdo a la organización, el carácter machista de los feminicidios. 6 de los agresores ya tenían antecedentes de violencia machista, pero en el resto de los casos no se pudo confirmar.
Porque es importante la observación de las violencias machistas, más que nada porque el primer paso es reconocer que existe el problema. El régimen reconozca que en Cuba existen los feminicidios, entonces lo que hacemos es demostrar su existencia con este registro y, por supuesto, explicar sus causas y sus consecuencias.
Indicó en una conferencia virtual Yanelis Núñez, especialista de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Entre los objetivos de Hogar está el de alertar, denunciar, visibilizar los diferentes tipos de violencia machista en Cuba, así como reportar los casos de feminicidio. Además, impulsar la creación e implementación de políticas públicas que trabajen en la educación feminista de toda la sociedad, que transversalicen todos los espacios, tanto privados como públicos.
Las provincias donde mayor número de estos crímenes se sucedieron fueron La Habana, con 8 feminicidios, seguida por Matanzas, Camagüey y Santiago de Cuba, con 5 feminicidios cada una. 15 de las 36 mujeres asesinadas tenían entre 15 y 30 años. No obstante, la institución feminista asegura que los feminicidios se producen en todas las franjas de edad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Servicio Eléctrico Nacional de Cuba sufrió el martes una afectación por déficit de capacidad de casi 11 horas y media, según el último reporte de las autoridades.
La afectación más seria se extendió desde las 2 de la tarde hasta las 12 y 14 minutos de esta madrugada, indicó la estatal Unión Eléctrica.
La población cubana ya había experimentado 2 horas de afectaciones desde la mañana hasta el mediodía.
Hoy, a partir de las 6 y 40 de la mañana, regresó el ciclo de interrupciones por déficit de capacidad, con una afectación máxima estimada en 300 megavatios en el horario diurno. Para la tarde-noche se prevé que la afectación ascienda a 655 megavatios.
Y las autoridades penitenciarias denegaron el paso al régimen de mínima severidad al opositor preso político Lázaro Yuri Valles Roca por considerar que no se ha reeducado en más de un año de prisión. La activista Heralidis Frometa, pareja de Valles Roca, así lo informó a Radio Martí.
El pasado 6 de febrero yo interpuse una demanda a la Fiscalía General dirigido a los centros penitenciarios del régimen de Cuba. Hoy, día 7, he recibido la respuesta de que a mi esposo se le denegó una vez más el derecho al debido proceso, el derecho a obtener como recluso un régimen de mínima severidad. Nuevamente le denegaron a Yuri el régimen de mínima severidad porque ellos no consideran que Yuri está reeducado.
Valle Roca, de 61 años, fue detenido en junio de 2021 y fue condenado a 5 años de prisión por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado. Según Fiscalía, el comunicador filmó y publicó en redes sociales un video donde activistas lanzaban cientos de octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la libertad a los presos políticos y elecciones libres desde la azotea de un edificio en Centro Habana.
El activista Mario Alberto Hernández Leiva, quien se encuentra detenido desde el 27 de febrero, fue trasladado este martes al centro de detención El Bivac en La Habana, dijo a Radio Martí en Miami el opositor exiliado José Díaz Silva. Según Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, que Hernández Leiva se declaró en huelga de hambre desde el momento en que fue arrestado.
Hoy, 8 de marzo, denuncio que el día 7 sacaron de la PNR sexta unidad de Marianao, donde lo tenían desde el día 27 de febrero, al patriota Mario Alberto Hernández Leiva. Lo sacaron de aquí y se lo llevaron para El Bivac, centro de tortura que tiene el régimen Boyero. De aquí se lo llevarían hoy, día 8, para la prisión de Valle Grande. Hasta ahora se sabe que lo acusan de resistencia. Mario Alberto Hernández Leiva es preso político por 2 ocasiones. No cometió delito alguno y hoy su vida peligra. Ya le quitaron la libertad y le quieren quitar la vida. Lleva sin alimentarse en huelga de hambre 10 días.
Mario Alberto Hernández Leiva, el vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, y ha sido blanco de acoso de la policía política cubana en las últimas semanas, según denuncias de miembros de su organización.
Esta semana, un grupo de senadores estadounidenses reintrodujeron un proyecto de ley que busca levantar el embargo comercial a Cuba. Michelle Sagué tiene este informe y la reacción del senador por la Florida, Marco Rubio, quien se opone a este cambio de ley.
Los senadores demócratas estadounidenses Amy Klobuchar, Chris Murphy y Elizabeth Warren, junto con los senadores republicanos Jerry Moran y Roger Marshall, reintrodujeron una legislación bipartidista para levantar el embargo contra Cuba. En un comunicado, el grupo dijo que la denominada Ley de Libertad para Exportar a Cuba eliminaría las barreras legales que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba y crearía nuevas oportunidades económicas al impulsar las exportaciones estadounidenses y permitir a los cubanos un mayor acceso a los productos estadounidenses. Señalaron que la legislación deroga las disposiciones clave de las leyes existentes que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba, pero mantiene vigentes las leyes que abordan los derechos humanos o los reclamos de propiedad contra el gobierno cubano. La senadora Klobuchar ha presentado este proyecto de ley en 4 ocasiones, pero ninguna versión recibió votos a nivel de comité. Si el proyecto de ley presentado el lunes llegara al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se enfrentaría a 2 senadores cubano-americanos de ambos lados del pasillo que se opondrían: el presidente del comité, Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y el senador Marco Rubio, republicano por la Florida. En una declaración por video, el senador Rubio señaló que la propuesta es un esfuerzo entre los que abogan por acercarse al régimen cubano y legisladores que representan estados agrícolas que quieren hacer más negocios con Cuba.
Eso no va a pasar en la Cámara y no tiene los 60 votos necesarios en el Senado, pero siempre hay que seguir vigilando para asegurarnos que no pase ningún tipo de ley que suavice el tratamiento hacia el régimen cubano que tanto daño le ha hecho al hemisferio y al propio pueblo cubano.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:39. Vamos rápidamente a conocer qué nos tiene bien preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, en el Día Internacional de la Mujer hay algunas féminas cubanas que han sido en el día de hoy maltratadas, sí, dentro de Cuba, y vamos a estar dando seguimiento de esto. Muy, muy lamentable esta situación. Los apagones van en aumento.
Sí, señor.
En la mayoría de las provincias cubanas, va a haber una cifra récord de las últimas semanas hoy en déficit de generación, y vamos a estar haciendo un recorrido también sobre esto. Y el tema central del espacio va a ser la reciente reunión, la última que realizó el Consejo de Ministros, y las declaraciones que hizo allí el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, que pues aparentemente no hay una inmediata solución para la inflación que hay en Cuba y para el desabastecimiento de alimentos. Claro, sí. Lo que no dijo el ministro, que sí en el evento demandó más sacrificio y más esfuerzo del pueblo cubano y más, lo que no dijo es que la tarea del ordenamiento fue la culpable
de la situación que hay.
Tenía actualmente. Entonces, estos son los temas que vamos a estar trabajando.
Interesante, como siempre, estaremos pendientes de todo en Cuba al día. Gracias, Tomás. Gracias, muy buenas tardes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Doce y 40 minutos del mediodía, continuamos con más informaciones. En el Día Internacional de la Mujer, la profesora Olga Tarnovska de la Universidad Boris Grimchenko en Kiev resalta el papel de las mujeres ucranianas en la defensa de su país.
La guerra de Rusia contra Ucrania movilizó todo el pueblo ucraniano en 2014. Los hombres tuvieron que coger las armas y el ejército ucraniano en aquella época estaba casi inexistente y salir a defender a su país, mientras que las mujeres organizaban la retaguardia. Entonces se crearon muchas unidades de mujeres y madres de los soldados que organizaban todo lo que hacía falta para suministrar la logística, los uniformes, la comida para el frente. Y toda esa infraestructura, gracias a Dios, permaneció durante los 8 años de la guerra, digamos, congelada o medio congelada entre Rusia y Ucrania, y pudo reactivarse en el año pasado, reactivarse y aumentar. Con lo cual tenemos a muchísimas mujeres que ya llevan 9 años combatiendo contra Rusia como voluntarias, como paramédicas, como médicas, incluso como soldados, porque el ejército ucraniano tiene 22 o 23% de mujeres. Por supuesto, no están en la primera línea la mayoría, pero están ahí y muchas de ellas llevan sus armas. Y hay muchísimas mujeres que son famosas por combatir en este frente. Por ejemplo, una exdiputada que es Tatiana Chernobyl, que es militar y opera un sistema de multifuegos. Taira Yulia Payevska, que es paramédico, va a recibir el premio en los Estados Unidos para las mujeres del coraje. También tenemos a Yana Sinkevich, la que organizó una compañía de paramédicos hospitaliere que lleva centenas de voluntarios. Así que las mujeres hacen parte del frente ruso-ucraniano y son la muestra del coraje.
Por primera vez en la historia, las mujeres están representadas en todos los parlamentos nacionales del mundo, según datos de la Unión Interparlamentaria. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La participación de las mujeres en los parlamentos nacionales de sus países se ha incrementado y nunca ha sido tan diversa como lo es ahora, destaca un informe de la Unión Interparlamentaria, un organismo que se dedica a promover la paz a través de la diplomacia, y los resultados están basados en la información recopilada en 47 países que tuvieron elecciones el año pasado. En esas encuestas observaron que las mujeres se posicionaron en un 25,8% de los lugares disponibles, representando un incremento de 2,3% desde la última vez que se realizaron elecciones. La participación activa de las mujeres en las legislaturas nacionales además le agrega matices a la política que refrescan un entorno complicado, como el caso de la diputada y escritora paraguaya Katia Mabel González, quien se volvió viral en las redes sociales luego de increpar a sus colegas parlamentarios con la letra de una de las canciones más recientes de la cantante colombiana Shakira.
Porque no paran de robar, porque son unos angurrientos. Y cuando se ve esta unidad, no me queda sino decirle: te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe dudas. con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo.
A pesar de estos datos positivos, la Unión Interparlamentaria observó que se trata, sin embargo, del menor incremento de la participación femenina en 6 años. Sin embargo, las mujeres siguen luchando para ganarse estos espacios. La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela desde el exilio, Dinora Figuera, se refiere a la lucha por la democracia en su país.
Va a construir un camino que apoye todas las medidas necesarias para poder nosotros tener unas elecciones libres, democráticas, transparentes.
Pero también hay otras señales alentadoras que demuestran que se están produciendo avances. Sala de redacción, Voz de América.
El Papa Francisco agradeció hoy a las mujeres su compromiso en la construcción de una sociedad más humana y por su capacidad de captar la realidad con mirada creativa y corazón tierno.
Al término de la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice recordó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y dio una bendición especial para todas las mujeres.
Francisco saludó y bendijo personalmente a un grupo de fieles, entre los que se encontraban dos mujeres nigerianas que habían sido violadas por el grupo terrorista Boko Haram.
Y desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán, el país se ha convertido en el más represivo del mundo para las mujeres y las niñas, privadas de muchos de sus derechos básicos, aseguró hoy Naciones Unidas.
En un comunicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, la ONU señaló que los nuevos gobernantes de Afganistán han mostrado un enfoque casi singular en la imposición de normas que dejan a la mayoría de las mujeres y niñas atrapadas de facto en sus casas.
Prohibieron la educación para las niñas más allá del sexto grado y el acceso de las mujeres a espacios públicos como parques y gimnasios. Las mujeres tampoco pueden trabajar en organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y se ordenó que se cubran de pies a cabeza.
Y en Bolivia, las mujeres incursionan en carreras supuestamente preferidas por los varones, pero son ellas quienes se encargan de romper los mitos. Desde La Paz, informa Fabiola Chambi.
Las mujeres en Bolivia pisan fuerte en la ciencia y la tecnología. En los últimos años, los programas educativos han contemplado estas áreas con más interés, pero concretamente este 2023 el Ministerio de Educación anunció que se implementará de manera progresiva la materia de robótica en las aulas bolivianas fiscales de las áreas urbanas y rurales, un aspecto que destaca María René Torres, ingeniera y educadora de amplia experiencia.
Ya incluye lo que es ciudadanía digital, un poquito de ofimática, conceptos de electricidad, de electrónica.
Y precisamente, muchas iniciativas paralelas han surgido en este nuevo tiempo. Una de ellas es Unicodemy, un proyecto que promueve la capacitación de niñas y adolescentes de 8 a 15 años en ciencia y tecnología.
Creamos una experiencia interactiva en base a una historia de unicornios para aprender a programar. Y al momento hemos logrado tener a más de 3.500 niñas con nuestra currícula.
Bolivia carece de datos oficiales y actualizados sobre la incursión de mujeres en ciencia y tecnología. Afortunadamente, hay bolivianas que han roto el techo de cristal y son la prueba de que los espacios antes exclusivos para los hombres hoy también son conquistados por mujeres. Esta es la experiencia de Tania Pozo, una científica que nació en Potosí, al sur del país, y actualmente trabaja en un reconocido laboratorio en Boston, Estados Unidos.
La biotecnología es el uso de microorganismos para la producción de moléculas, por ejemplo, las vacunas.
En el Día Internacional de la Mujer, las buenas noticias son que a pesar de las barreras, las sociedades marcadas por el machismo y las brechas de género, más mujeres interesadas en la ciencia y la tecnología hacen su lucha por tener un lugar y cumplir sus sueños. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Con 48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Viena, las máximas potencias de Estados Unidos y Europa expresaron este miércoles su alarma por el hecho de que Irán haya producido una pequeña cantidad de uranio enriquecido al 84% de pureza, muy cerca del grado de fabricación de armas, y pide a Teherán explicaciones.
Washington, Estados Unidos, impuso hoy sanciones a funcionarios y empresas iraníes por acusaciones de graves abusos contra los derechos humanos, aumentando la presión sobre Teherán. Teherán por su represión de las protestas en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Bruselas. La Unión Europea pidió este miércoles a los líderes de Israel y Palestina que rebajen la tensión ante el aumento de la violencia en los últimos días, en un año en que han muerto al menos 71 palestinos y 14 israelíes.
Mogadiscio. El Tribunal Militar del Estado de Puntlandia, en el noreste de Somalia, ejecutó hoy a 13 miembros de los grupos yihadista Al-Shabaab y el Estado Islámico y a 5 soldados del ejército regional que mataron a civiles.
Washington. El gobierno chino podría usar la aplicación de video TikTok para controlar los datos de millones de usuarios estadounidenses, alertó este miércoles el director de la Oficina Federal de Investigaciones, Christopher Wray.
Lacayo, muy buenas tardes.
Bueno, todo comenzó por la madrugada hoy, un día deportivo sumamente atareado para nosotros entre la Champions League y el Clásico Mundial de Béisbol, que ya Cuba perdió su primer partido.
¿Te sorprendió el resultado?
Voy a decirte que sí, por el picheo que tiene Países Bajos en este Clásico Mundial de Béisbol. Es más, el holandés que lanzó esta madrugada, Tom de Bock, tú sabes que yo tuve que hacer investigaciones de 4 o 5 horas solamente para saber quién era. Y no es nada del otro mundo. Bueno. Cualquier pitcher universitario aquí de la Universidad de Miami o de Tennessee o de Florida State, tremendo pitcher.
Okay. Bueno, el deporte universitario en Estados Unidos también tiene muchísima calidad. ¿Eh?
Correcto. Hay que destacarlo. Estamos de acuerdo, pero son amateur. Okay.
Ah, bueno, sí.
En este caso, Cuba, con 7 peloteros del béisbol de las grandes ligas, perdió contra Países Bajos 4-2, conectando solamente 3 imparables en todo el partido. No vas a ganar juegos a este nivel con 3 hits. Y déjame decirte una cosa, es la cuarta derrota consecutiva para Cuba jugando contra Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol. Además de eso, ya van 2 veces que Holanda le da el knockout a Cuba fuera de un Clásico Mundial de Béisbol. ¿Okay? ¿Y quién es más? En el año 2013, cuando Cuba todavía era una potencia, ya decayendo, ya pero era una potencia en béisbol, Cuba perdió 2 veces en 5 días contra Holanda en el Clásico Mundial de Béisbol.
Wow.
Y la paliza más grande que ha recibido Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol fue en el 2017 contra Holanda, cuando perdió 14-1 y la botó del Mundial. Además de que le ganó, la botó del Mundial, la eliminó. Estamos hablando de un país que le tiene cogida la medida a la selección cubana de béisbol, pero de una manera espectacular. No estamos hablando que generalmente no, que tremendos partidos, que y casi siempre son partidos reñidos, pero es que Holanda ha sacado muy buenos resultados contra Cuba en el Clásico Mundial. Cuando digo Holanda, Países Bajos, hay muchachos de Curazao, hay muchachos de Bonaire, hay muchachos de Aruba, todos claro, ciudadanos holandeses con pasaporte holandés, ¿ok?
Exacto.
Para que sepan cómo es esto. Y ahora, antes Cuba decía, no, es que nosotros no tenemos peloteros de grandes ligas. No, ya no pueden decir eso, porque anoche jugó Joenny Céspedes. Luis Robert Moirán, de los Medias Blancas de Chicago, se ponchó 3 veces, ¿ok? En ese partido. Para que ustedes vean. Así que jugó Moncada, hubo pitchers de alto calibre. Mira, Rodríguez, el lanzador abridor, 4 entradas, 3 hits, una carrera limpia. Él jugó bastante bien, e inclusive ponchó a 6. Pero los holandeses un poquito mejor que Cuba. Ahora, también en el Clásico Mundial, Panamá acaba de derrotar a Taiwán 12-5. Y eso no le conviene a Cuba tampoco. Porque ahora, acuérdate que el segundo rompeempates después de head-to-head o competición directa es la diferencia de carreras.
Ajá.
Cuba tiene -2 y ya Panamá tiene +8.
Ya, entiendo.
O sea, y están en el mismo grupo.
Uh-huh.
Vamos a ver qué ocurre. Todavía falta mucho. Mañana, Cuba contra Italia. ¿Ustedes se acuerdan de Mike Piazza?
Sí, señor. Él es receptor
el director
de los Mets.
Así mismo, el director técnico de la selección italiana. para que vean cómo este clásico mundial, aquí tenemos muchas estrellas. Bueno, pasamos ahora rapidito a la Champions League. Vida o muerte esta tarde para Leo Messi, para Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain, que tienen que ganar en Alemania contra el Bayern Múnich si esperan clasificar a los cuartos de final de la Champions League. Y también tenemos al Milán de Italia. Después del Real Madrid, el equipo que más copas europeas ha ganado, tiene 7, el Real Madrid tiene 14, o sea, el doble. Tiene que sobrevivir un difícil compromiso en Londres contra el Tottenham Hotspur. Y si pasamos al baloncesto de la NBA, qué bien que juegan los Lakers sin LeBron James. Volvieron a ganar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mira, derrotaron a los Grizzlies 112-103. Davis con 30 puntos, 22 rebotes. Yo le decía a Juan Pendaz, LeBron James es una distracción para los Lakers. O sea, cada vez que él juega, no, que a lo mejor rompe un récord, que se está acercando un récord, pero los Lakers perdieron. Y ahora que no está él porque está lesionado, los Lakers están ganando todos los partidos. Mira qué casualidad, cómo es la vida. Uh-huh. 42 millones y jugamos mejor sin él. No, ahí están los numeritos, mienten.
Exacto.
En otros, y menos mal que no jugaron los Celtics de Boston, porque si no hubieran perdido también. Pero van a jugar esta noche, así como el Miami Heat. Pero quería analizar otros resultados de anoche. Los Bucks de Milwaukee, ten cuidado que los Bucks ganaron contra Orlando Magic 134-123. Los Wizards derrotaron a los Pistones por 2 punticos. Hasta yo te pude haber dicho que eso iba a pasar. Los Hornets vencieron a los Knicks de Nueva York. Eso sí es noticia. Y lo vamos a hablar más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Los 76ers aplastaron a los Timberwolves de Minnesota. Los Nets vencieron a los Cohetes y los campeones nacionales perdieron otra vez. Fue contra Oklahoma City Thunder, 137-128, pese a que Stephen Curry metió 40 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Pero recuerden que la Champions League a las 3 p.m. hora de Cuba, Leo Messi va a tratar de clasificar a Paris Saint-Germain a los cuartos de final, y también Mbappé. Neymar está lesionado y no va a poder jugar el resto de la temporada.
Así es.
Por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes.
Porque,
en Miami.
Con los Celtas.
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Y en el mundo del entretenimiento, las noticias las tiene Alejandro Escalona.
Según analistas de la industria, este año ha habido críticas de que películas como The Woman King y Till fueron pasadas por alto para las nominaciones al Oscar a Mejor Película y Actuación y los premios de cine de la Academia Británica BAFTA el mes pasado fueron criticados porque todos sus ganadores son de raza blanca. Historias protagonizadas por mujeres compiten por el Oscar en una industria que, según expertos, durante mucho tiempo ha relegado a las mujeres a papeles secundarios. Michelle Yeoh se abre camino a través del multiverso. Angela Bassett, como dijimos, lidera una nación afligida por la guerra en Wakanda. Y Cate Blanchett manipula a los miembros de una orquesta en Tar, la cual compite por mejor película con Everything, Everywhere, All at Once. Solo 3 mujeres han ganado el Oscar a mejor director en los 94 años de historia de los premios. El domingo será la 95ª ceremonia de entrega y ninguna fue nominada este año, pasando por alto a Sarah Polley de Woman Talk y Gina Prince de The Woman King. Charlie Chaplin compuso la melodía de esta canción para la película Tiempos Modernos. John Turner y Geoffrey Parsons añadieron la letra mucho después. Esta versión es de la vocalista Jacinta. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58, tiempo de titulares, marcha virtual por los derechos de las cubanas, porque el gobierno criminaliza la idea de una manifestación cívica el Día Internacional de la Mujer.
137 cubanas están en la cárcel por disentir, según listado de Centro de Asesoría Legal.
Familiares piden libertad para las presas políticas cubanas en este 8 de marzo, enfocado en los derechos de la mujer en todo el mundo.
Congresistas estadounidenses piden el apoyo del mayor sindicato de Estados Unidos a los sindicalistas independientes estudiantes en Cuba.
El gobierno de Daniel Ortega ilegaliza otras dos universidades privadas en Nicaragua y decomisa sus bienes.
Grupo bipartidista presenta en el Senado de Estados Unidos proyecto de ley para limitar la amenaza de tecnología de enemigos como China, Cuba y Rusia.
Y Cuba pierde ante Países Bajos en el primer juego del Clásico Mundial de Béisbol y no se lo pierda. A las 3 de la tarde es nuestro próximo noticiero. Usted conocerá allí sobre Estados Unidos que sanciona funcionarios y empresas iraníes por graves abusos contra los derechos humanos. Además, los talibanes han convertido a Afganistán en el país más represivo del mundo para mujeres y niñas, así lo dice la ONU. Así que no se lo pierda, eso es a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Mañana a las 12 del mediodía regresaremos nuevamente con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Muchas gracias por su sintonía, que tengan muy buenas tardes.